Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos a Cruce de Caminos, un espacio cultural de entrevistas de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, desde el 102.5 de la FM en vuestro dial, desde la página web de la radio y televisión de esta universidad o en el histórico de programas también en Internet, os damos nuestra más cálida bienvenida, Sara Izorio en el control y Carmen Lainez quien nos habla. Os enviamos nuestros mejores saludos y deseamos que paséis una escucha grata. Hoy vamos a tratar de un libro y a ocuparnos de dos escritoras valencianas. El libro es Abrazadas, sus autoras Mar Busquet y Elia Santeulerio Temporal, ambas reconocidas y premiadas y publicadas. Mar Busquet Mateis, poeta y narradora, es filóloga, licenciada en comunicación audiovisual y pianista profesional. Por sus libros ha cosechado numerosos premios, entre los que habría destacar el de Ciudad de Valencia de Poesía por Lienzos. Igualmente ha sido finalista en los premios de la crítica valenciana en múltiples ocasiones y ha impartido talleres de poesía en la Universidad de Valencia. Es activa en diversas asociaciones literarias. Elia Santeulerio Temporal, poeta y crítica valenciana, es doctora en filología y en la actualidad profesora en la Universidad de Valencia, especialista en la enseñanza de la competencia literaria y comunicativa, así como en investigación-acción en el campo de la escritura. Es activa en la promoción de la literatura y la igualdad de género en el ámbito literario, por ejemplo, también a través de la plataforma de escritoras del arco mediterráneo como Mar Busquet. Buenos días a las dos y gracias por vuestra presencia en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Buenos días y gracias por la invitación.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias a vosotras por estar aquí. Es un placer. María Elia, aunque hablaremos de vuestros libros, os he convocado aquí por la reciente publicación de Abrazadas, editado por Olé Libros. ¿Cómo surge la idea de un poemario a dos voces?
Pues la idea
no surge. Como queréis,
sí,
las dos.
Vamos hablando.
Una a una.
La idea no surge, eso para empezar. Lo que surge es el acto comunicativo.
De un diálogo a dos voces, de dos mujeres, poetas, escritoras, críticas con su sociedad, críticas con la igualdad, con la coeducación. Entonces surge un poco de una manera natural, que es en cierto modo lo que demuestra la necesidad de contar, de decir, de hablar. Entonces surgió como un diálogo, pero con esa especie de pátina que tiene la literatura, ¿no? Y del simbolismo,
y la poesía,
del lenguaje.
Es un lenguaje lírico.
Claro. Mm.
Empezamos a hablar de manera lírica de repente un día por Messenger y no recuerdo quién fue la que comenzó y la otra le siguió la corriente hablando en el mismo lenguaje lírico. Y la conversación se alargó varios meses. Y ese fue el germen y el origen de Abrazadas.
Pues eso está muy bien. ¿Hubo alguna influencia literaria, artística, musical que inspirara vuestra obra?
Nuestro lenguaje y nuestros símbolos e imágenes están influidos por nuestras lecturas, obviamente. Pero lo que es la composición de la obra en sí, así como en otros libros quizás sí he tenido en mente algún poemario, algún poeta concreto, en este caso no, y los hay. Hay muchos libros a dos voces, hay muchos poemarios a dos voces, pero no llevábamos ninguno en la cabeza cuando decidimos publicarlo en formato libro, sobre todo porque ya estaba creado ese libro, ¿no?
¿Y a ti no te influyó la música?
A mí, yo es que siempre escribo con música. Entonces siempre tengo música de base y ahora mismo no recuerdo que estaría escuchando yo en el 2016, que creo que es cuando empezamos a hacer este diálogo, que es un diálogo a dos voces de dos mujeres que van hablando de lo que les preocupa, que en su día a día, en su lucha diaria, mujeres trabajadoras, madres y muchas más cosas, escritoras.
Con respecto al título que juega con la homofonía del partido, del participio Abrazadas y de la locución Abrazadas, ¿no puede resultar ambiguo en cuanto al nivel de intimidad de las escritoras?
Yo creo que podría resultar, pero es que nosotras somos mujeres valientes, entonces nos daba igual. Queríamos decir que es necesario el abrazo, es necesario la empatía entre mujeres sobre todo y también evidentemente en la sociedad en general. Y nos daba igual, porque nosotras no nos escondemos y no somos, somos madres, tenemos nuestros hijos y necesitamos el abrazo de nuestras amigas, compañeras, lo necesitamos. Entonces,
y no es un abrazo físico ni un abrazo literal, obviamente, es un abrazo que implica el reconocimiento de la otra persona, que implica ir juntas, apoyarse en los proyectos literarios en este caso, pero también en los proyectos vitales. Y luego la doble significación que has comentado de la abraza, de abrirse camino, se utiliza muchas veces en el libro en el contexto del mar, pero también de modo simbólico es la dificultad que tenemos muchas veces para avanzar, y claro, más las mujeres, para avanzar en este caso en el mundo literario, en el mundo
cualquier mundo
laboral, las cuestiones que se tratan en el libro, que se habla de ellas en diversas ocasiones.
Y era también un poco, en cierto sentido, ir a contracorriente, porque a veces nos toca luchar contra las olas. Entonces, por eso es abrazada, vamos caminando.
Juntas y luchando.
Y luchando.
¿Cuánto tiempo llevó completar el poemario?
De dos a tres meses. Fue un diálogo que fue fluido, fue una muy natural, en ese aspecto es muy natural. Y de dos a tres meses. Luego ya lo dejamos.
De dos a tres meses fue el diálogo.
Que se estableció.
Claro. Luego, el diálogo no es un poemario. El diálogo era un diálogo. El poemario nació después cuando dijimos, oye, ¿y con esto?
¿Podemos hacer algo?
Y entonces vino una fase de reelaboración de ese diálogo y de estructuración, y ya de pensar en que eso podía ser un poemario y valía la pena que lo fuera, y valía la pena enseñárselo al mundo, ¿no? O al mundo, o a quien lo quiera
leer. Y sobre
todo
darle una forma según los temas que iban saliendo. Mm.
Ese proceso duró otros meses.
Sí, duró un tiempo también. De reflexión, sobre todo, y de corrección.
Pero todo tuvo lugar en el año 2016. Los primeros meses que empezó en invierno.
Por febrero, marzo empezó, y ya después del verano. Ya más
y ya
o menos,
durante el verano fue el proceso de elaboración del libro y revisión.
¿Y cuál fue el proceso de escritura? Es decir, ¿cómo trabajasteis el poemario?
El proceso de recuerdo que tiene dos fases. Una conversación totalmente espontánea, pero en lenguaje lírico, que no tenía hora ni tenía ninguna pauta, porque era pues como la conversación que puede mantener cualquiera con alguien por escrito, ¿no? Y el proceso de elaboración con esa materia prima de elaboración del poemario lo realizamos paradójicamente a distancia. Es decir, ese abrazo era un abrazo virtual porque yo estaba en California y Mar estaba en Valencia.
Sí, pero a veces no tiene nada que ver la distancia, ¿no?
Efectivamente.
¿Y qué os resultó más fácil al escribirlo?
Yo creo que lo más fácil fue que fluyera. O sea, el diálogo fluyó y fluía. A lo mejor un día una decía algo un día, al día siguiente la otra le contestaba. Por eso duró unos 2-3 meses. Eso fue lo más fácil. O sea, realmente no nos planteamos nada y surgió de manera natural.
Fue muy agradable. Claro.
Fue agradable. Y luego ya el darle forma, darle una estructura y, en cierto modo, ver por dónde iban los sentidos, ¿no? Eso ya fue un más complejo, pero tampoco porque una aportaba algo, pues me parece bien, no me parece mal. Entonces íbamos aportando la una a la otra y fue otro diálogo diferente, en otro nivel. Pero la verdad es que no nos costó, ¿no?
¿Y hubisteis de traicionar cada una vuestro estilo o no? ¿O son no traicionar?
Claro, vamos a ver, en la conversación fluida ahí no había normas. Cuando trabajamos en convertirlo en un poemario, ahí tuvimos que renunciar a cosas porque hay...
Claro.
No se sabe quién es quién, pero sí se distinguen dos voces claramente, aparte porque una está alineada a la izquierda y la otra a la derecha, una va en azul y otra va en tinta negra, que es evidente la diferencia, pero el estilo de cada una de esas voces es diferente y tuvimos que ponernos atentas, que revisarlo bien, si este no lleva comas aquí no puede haber ninguna coma, si este
claro.
Y entonces tuvimos que ser muy escrupulosas con eso porque queríamos marcar esa diferencia, que no es que sea la, digamos, que caracterice a Mar y a él y a cada una de esas voces, porque lo que pretendíamos era que fuera el diálogo, una vez ya pasó la conversación real, entre comillas, lo que queríamos es que fuera un poemario, que fuera una obra literaria y que transmitiera esas dos voces, que no tiene por qué ser ni la de Mar ni la mía, puede ser de personas, voces femeninas, porque se nos ha preguntado en alguna ocasión si esto podían haberlo escrito dos hombres. Yo creo que no, porque se nota la impronta femenina en la voz. y las preocupaciones femeninas. No obstante, somos personas y también hay preocupaciones que universales, ¿no?
¿Y con un hombre y una mujer también podría ser, ¿o?
Yo creo que con un hombre y una mujer habría sido totalmente diferente el libro.
Sí, sí, pues, pero yo creo que diferente según la persona,
es interesante,
¿no?
El proyecto, ¿eh? Lo de establecer un diálogo con otra persona y a ver por dónde van los tiros. Claro. Porque yo creo que en este libro sí que hay algo de contagio estilístico entre las dos. Porque una utiliza un motivo, por ejemplo, sí, el mar, y la otra coge el mar. Otra utiliza el cristal. La otra toma el cristal.
Reformulamos esas metáforas.
Entonces sí que es verdad que hay algo de contagio, porque claro, en todo diálogo siempre nos ponemos un poco al nivel una de la otra. Pero sí que es verdad que el estilo de cada una, como ya está muy marcado, llevamos tiempo escribiendo, pues se nota un poquito si te fijas.
¿Y cuál es el objetivo último de crear un poemario a cuatro manos?
Yo creo que el objetivo, yo creo que los objetivos vinieron a posteriori casi. Y uno de ellos yo pienso que es quitarle relevancia a lo que es el concepto de autoría, como algo de una persona. Yo soy autor de este libro. No. La literatura debe ser un diálogo. Lectores y escritores. Entonces, en este libro hay lector y escritor dentro del libro. Y encima somos dos autoras. Dos. O sea, no es la autora que se da tanta importancia. Entonces, yo creo que van por ahí los tiros. Decir, no, es que la literatura es un diálogo. La literatura es para compartir, para ser generoso, para ofrecer. Porque a veces cuando publicas un libro...
Para escuchar.
Sí,
y
para
escuchar, recibir, leer.
Para decir y para escuchar. Y, de hecho, aquí, una voz poética como la otra, son voces poéticas, son poetas y a la vez escuchan. Porque, claro, se cree que cuando uno publica un libro, ¡ay, se da un bombo, un platillo! A ver, bombo, si el esfuerzo que implica un libro, escribirlo, corregirlo, realmente quien escribe es porque le encanta, si no, no lo haría. Entonces es un acto de generosidad, quiero decir, no de autobombo. Y entonces yo creo que borra los límites de lo que es la autora Mar, la autora Elia, no. Las autoras, las mujeres que escriben y que dicen y que quieren nombrar, porque somos sujetos y tenemos que seguir siendo sujetos y reivindicar nuestra posición de sujeto en el mundo.
¿Y qué eco ha tenido entre vuestros lectores? ¿O todavía no habéis tenido mucho tiempo de comprobarlo?
Hablo yo primero. Se presentó en la Feria del Libro, ¿verdad?
Sí, en la Feria del Libro se presentó.
Estaba calentito, acababa de publicarse.
Llegó el mismo día de la presentación. Y la verdad es que ha tenido muy buena acogida, sobre todo por las socias de la Plataforma de Escritoras del Arco Mediterráneo. Porque vinieron allí, leyeron poemas y ha tenido muy buena acogida. Incluso ha tenido ya varias reseñas, ahora mismo no recuerdo, pero...
Ha cosechado muchas reseñas.
Sí, en el poco tiempo que lleva, desde abril.
Muy buenas todas. La verdad es que los críticos y críticas,
¿no?,
que lo han leído les ha gustado muchísimo y lo han
valorado muy bien.
La verdad es un libro que sorprende a nosotras mismas cuando lo releemos. A veces nos hablamos entre nosotras y nos enviamos fotos de las páginas sorprendidas de nuevos significados que encontramos. Entonces es un libro... creemos que agradable de leer
y sobre todo
que se disfruta a varios
sí,
niveles.
Yo creo que es un libro inspirado que además quiere decir cosas, quiere nombrar, y luego yo creo que también tiene el misterio de las dos voces y creo que se lee bien y sobre todo sorprende a la gente, le llama la atención lo del diálogo.
En el poemario ha surgido una voz que no reconocéis individualmente. ¿Ha habido una verdadera fusión?
En algunos momentos yo creo que sí. Cuando una cita a la otra, toma un verso de la otra, ha habido momentos de fusión, puede ser. Porque la metáfora del mar, yo creo que la metáfora del mar es fundamental en el libro, ¿no? El mar que disuelve, que es disolución, que es nacimiento, es origen y también es muerte, y es abrazo y es lucha. Entonces yo creo que sí que ha habido esos momentos, ¿eh?
Es un símbolo muy potente el mar porque puede significar cosas contrarias, y eso, esos matices y esas contradicciones de la vida,
claro,
son las que queremos expresar. Y es cierto también que, aunque hay dos voces, y insistimos siempre que no hemos querido que sean, aunque vienen de ese origen, ni la de Mar ni la mía concretamente, al fin y al cabo vienen de lo que hemos escrito cada una de nosotras, claro, en aquel diálogo, pero no hemos trabajado cada una su parte, sino que hemos trabajado las dos partes en un objetivo común de que saliera lo mejor posible, y no hemos tenido escrúpulos en retocar y en reformular y reescribir las partes que originariamente no habíamos escrito nosotras, sino que lo había escrito la otra. Y ahí hemos sido bastante libres
de decir lo que había que decir.
Porque el libro es de las dos, no es mi parte y la tuya.
Y sobre todo porque hay una confianza y una humildad necesaria en todo escritor, que es decir, mira, ¿esto qué te parece? ¿Y no sería mejor esto?
Porque no todo
es
el
muy
mundo,
importante. Es decir, oye, esto no, ¿qué quieres decir aquí, por ejemplo? ¿No? Y
para nosotros, nuestros versos no son sagrados.
Para nada.
Y los puede toquetear quien quiera, cuanto más la persona con la que estás hablando y con la que estás escribiendo el libro.
Claro. Uh-huh. ¿Y qué consejos les daréis a otros escritores que estén considerando colaborar en una obra literaria conjunta?
Buena pregunta.
Pues
esto que acabamos de decir, por ejemplo, que se bajen del burro y que consideren las opiniones de los demás.
Que el éxito va a ser de los dos.
Claro. Y también que tengan claro el proyecto, porque en el libro aparece nosotras, en una crítica al lenguaje, ¿no?
Luego leeremos el poema que lo dice.
De nosotros. Sí. Bueno, pues nosotras, es verdad que en principio eso fluyó y surgió de manera natural, pero en el momento en que ya pensamos en un libro, ahí ya vino el momento de la seriedad, de la estructura, de la cita previa al libro, que me parece mágica, la encontró Elia y me parece una cita maravillosa.
Qué lindo, entonces, es un libro mágico.
El trabajo es el trabajo, es decir, bueno, ponerse las dos a uno, trabajando, a ver qué queremos, qué proyecto queremos, qué queremos decir, claro, qué queremos claro. Que aporte, porque si no, ¿sabes?
Pues sí.
Y por ahí van los tiros. Un proyecto de libro, ¿no?
Que aporte. ¿Tenéis algún nuevo proyecto de escritura en común? ¿O en poesía es más complejo, a diferencia de otros géneros, como por ejemplo el teatro, que es donde resulta habitual ver
No nos ha resultado complejo en este caso, pero tampoco nos hemos propuesto repetir la experiencia.
No, tampoco ha habido tiempo porque salió en abril, pero vamos, que a lo mejor sí que estaría bonito hacer algo de narrativa breve, de cuentos, estaría bonito, con una temática concreta, ¿eh? Eso sería bonito.
Bueno, pues mira.
Pero lo está diciendo ahora, que no es algo que nos hayamos planteado.
No, pero lo está diciendo ahora. Decir,
pues entonces ya
ha surgido a partir de tu pregunta.
Sí, algo de narrativa breve, de cuentos sobre mujeres, vamos, eso está cantado.
Pues creo que tanto nuestros oyentes como nosotras mismas estaremos encantadas de escuchar el fragmento de Abrazadas y leído a dos voces, por supuesto. ¿Vamos a ello?
El poema que hemos elegido, precisamente el que reflexiona sobre el lenguaje, sobre el masculino, el femenino, el nosotros, nosotras, es el poema noveno. Le llamamos en realidad días a los poemas o cánticos en los que está estructurado el libro y se titula... Es difícil de leer el título porque tiene muchas barras, al igual que el título del libro. Entonces, voy a intentar. Este cántico se llama Día 9, Nosotros no somos.
Si ese día no es mañana y pasó como un barco sobre nuestras cabezas, si ese día no existe, ¿cómo pensar que nosotros existimos? Y digo nosotros, los humanos, posibles, improbables, los que callan y salen a la calle con el sol y con el sol se pierden.
Nosotros. Algún día nosotras. Pero ¿cómo decir nosotras en un mañana que no existe?
Nosotras hemos existido siempre. Hemos trascendido la palabra que se para asir. A veces inventamos el presente, donde nacer libres, sin signos tatuando las heridas. Nosotras siempre, las almas, las nubes, estrellas de mar, las almas, todos los seres que nos latieron, los que nos nacieron, los que nos dolieron. Nosotras trascendidas, almadas, siempre ardiendo en fuego humano, vivas, luminosas, aladas, nosotras en cuanto se escapa y vuela, no renuncia sino aceptación. Querer vivir por siempre en el paisaje que nos naciera dentro un día.
Hubo un lenguaje en el que todo era posible. Decías luz y se hacía la luz. Nombraste a la mujer, o misterio entre tapices, y renacía la luz. Ha nacido la luz, y puedo contemplarlo entre mis dedos. Y dime qué haremos con tanta luz. Dime tú y yo qué haremos.
Fenomenal, muy bonito.
Es un fragmento de este cántico nueve.
Que habla continúa
todavía dos
pero
páginas.
Pero como era largo, lo hemos dejado ahí. Habla del nosotros, del nosotras, que hemos existido siempre, nosotras.
Bueno, y ahora que la gente compre el libro y siga.
Que siga leyendo, sí,
que
sí.
Siga leyendo.
Cada día aborda un tema.
Exactamente. María Elia, vamos a hacer una primera pausa musical en el programa. ¿Qué queréis que escuchemos? ¿Cuál ha elegido para primera?
Yo he elegido una composición de Bárbara Strozzi. Y la he elegido por un motivo, y es que Mar Busquets en muchas de sus obras ya publicadas y otras que estarán por publicar, porque es una de las características de su escritura. Ella aborda la vida, la personalidad, la figura de mujeres, en este caso músicas, que es Barbara Strozzi, fue una compositora italiana, pero también ha abordado a pintoras, escultoras, y no solamente en este caso Barbara Strozzi protagoniza una novela, pero otras veces las ha utilizado, me sabe mal haber usado ese verbo,
Sí, acaba de ser un poemario, con el caso
sí,
de...
Sí, me volví a salir el verbo utilizado, me sabe tan mal.
Como el caso de Camille Claudel, un poemario sí, sobre Camille.
Entonces, incluso los poemarios también ha tomado la voz, la voz de esas mujeres, ¿no? Podemos hablar de artistas en general.
Sí, en general artistas.
Y no solamente. Mar es profesora de música en secundaria, entonces a una compositora, pues la estábamos esperando entre su obra, porque había aludido a
pintoras, escultoras, y faltaba la compositora.
Y también luego
Alma Mahler,
a otra.
Alma Mahler, que por cierto ha estrenado una película hace muy poco de Alma Mahler, la quiero ver, una película.
Bueno, pues es La voz y el agua, ¿verdad?
Sí.
La protagonizada por Barbara Strozzi, y por eso...
La has elegido.
Sí, cuando nos pediste elegir una canción, yo pensé en esta.
En Bárbara.
Añade algo de Bárbara.
Sí, pues Bárbara Strozzi, curiosamente, yo la descubrí tarde, pero la descubrí. Fue una compositora del barroco veneciano que compuso 7 libros de cantatas, que fue muy reconocida en su época. Y ahora sí que se la está redescubriendo, pero cuando hace 5 o 6 años escribí la novela, no se hablaba de ella. Y para mí fue un descubrimiento, porque era una mujer que componía una música muy sincera, muy auténtica, y evidentemente que apelaba siempre a las emociones, y tuvo una vida muy interesante. Entonces, nada, a mí me conmovió mucho esta figura, yo quise hablar de ella, me puse en su piel, siempre pongo la piel de estas mujeres, no sé por qué, y disfruté mucho escribiendo la novela, La voz y el agua. Y nada más que añadir, que es una compositora que su música es fabulosa.
Pues vamos, sí, a escucharla.
Hay que reivindicarla. Thank you.
pues ya nos hemos puesto en forma. Vamos a continuar. Elia, tú escribes poesía tanto en castellano cuanto en valenciano, como lo demuestran libros tuyos, como Encara Suspiring Age, de 2007, me parece, ¿no?
Sí. Mira.
Y Al Nord Amels Teus Souls. ¿Hay diferencia? Como esta era del 16, ¿no?
Ese fue publicado en 2016, pero había sido escrito también mucho antes.
¿Hay diferencia entre en cómo abordas la escritura en cada una de ellas o no? Si fuera la misma época.
Pues nunca me han hecho esa pregunta. La pregunta es si abordo de manera diferente la poesía que escribo en castellano y la que escribo en valenciano,
también,
o te refieres a la obra de Al Nord Amels Teus Souls, que es de 2016.
Exacto.
Vale, si es esta segunda la pregunta, Al Nord Amels Teus Souls fue publicado por Neopatria en 2016, justo recuerdo que cuando estábamos componiendo Abrazadas, me mandaban las galeradas. No, me estaban mandando las galeradas de otro, también en valenciano, que salió en 2016, de Mislata. No, ese ya estaba publicado porque lo presentamos en julio. Uh-huh. Entonces ya lo habíamos publicado, me he equivocado. Pero sí que es cierto que la fase de revisión de ese libro coincidió probablemente con la escritura de ese diálogo virtual y lírico. El libro ya estaba escrito desde hacía tiempo. Y yo lo había revisado y lo había enviado a la editorial probablemente el año anterior, no sé. Entonces no coincidió con la escritura de este y no tiene nada que ver porque son poemas mucho más muy anteriores.
Yeah.
Sí, son poemas además que hacen referencia a una vivencia del amor muy ingenua, más propia quizás de adolescentes. Y
claro,
es algo muy diferente
tiene...
a 20 años después, pues la vivencia ya del matrimonio y de
la vida
familiar.
Sí. Es verdad. ¿Y por qué escribir en ambas? ¿No está mal visto los escritores no monolingües?
Ah, pues no sé si está mal visto o bien.
Pues no está muy bien visto, creo.
Pero la verdad
que
es que
valora más,
sí. No me importa en absoluto porque a mí hay poemas que, quiero decir, yo soy bilingüe, es cierto que en mi casa siempre me han hablado en castellano y por eso tiendo, mi pensamiento, digamos, es en castellano, pero siempre me ha gustado escribir y siempre me he sentido una persona bilingüe y a veces me, por la razón que sea, porque quizás viene de algún libro que estás leyendo en valenciano, porque quizás te ha inspirado esa palabra en concreto en este
Exacto.
idioma y me he sentido libre de escribir, incluso a veces cuando he escrito en otros idiomas, pero obviamente eso no saldrá del cajón.
¿Cómo se ve desde fuera, Mar, el bilingüismo literario? ¿Por qué no se ha podido vivir con normalidad en Valencia?
Pues el tema de la lengua en Valencia es muy, muy controvertido. Entonces yo, que estudié filología, primero filología, literatura y luego el catalana, que bueno, en mi tiempo se llamaba valenciana, ¿eh? Luego ya han cambiado el título, el nombre. Pues parecía que los de valenciano solo podían hablar en valenciano. Y los de castellano, pues castellano y valenciano. Yo creo que es que está muy politizado el tema. Yo creo que habría que volver a la lengua, a las lenguas vivas, a las lenguas que nos hablan. A mí me encanta escuchar a Ovidi Montllor. Yo me encanta. Que de hecho cuando me pedíais música, digo, ponga a Ovidi Montllor. Digo, pero si no, yo no escribí en valencià. Tal.
Y además hemos querido elegir a mujeres.
Hemos querido elegir a mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que las lenguas son para comunicarse. Son para, o sea, en las lenguas hay que respetarlas. Entonces, claro, politizar las lenguas y decir, no, pues en valencià, todo el rato en valencià, hombre. Pues los cerebros tienen tanta plasticidad un cerebro que igual te pones a hablar en italiano de pronto o en portugués, pues porque sí, porque te sale.
Claro,
y entonces, claro, yo veo que... yo creo que hace daño a la lengua, porque luego los niños en las escuelas y tal pescan un poquito el tema y se cierran en banda a una lengua o a otra y tal. Y yo creo que hace más daño que otra cosa. Yo creo que hay que disfrutar de la obra literaria en cada una de las lenguas, celebrarla, disfrutarla y leerla y reivindicarla. Y yo, por ejemplo, hablo en castellano... porque a mí me han hablado en castellano hasta que en segundo de BU llegó el profe de valencià. En segundo de BU, yo ya tenía 15 años. Pues. Pero el valencià me agrada mucho y el xin en valencià también.
Yo me siento muy libre de hablar una lengua o la otra y desde luego no me importa lo que piensen los demás y considero que quien lo vea mal, que lo considere como, no sé, una traición, yo no sé. O el adjetivo el concepto que queramos usar para justificar... porque se podría ver mal esto, yo creo que el problema lo tiene esa persona y sus prejuicios y a mí realmente no me importa.
No, es cuestión de personal, de una persona.
No. Esas personas. Digo, claro. Esa persona, pero me refiero a esas personas, creo que si lo ven mal será porque tienen prejuicios.
Claro. De todas formas, también yo creo que cuanto más lenguas, más riqueza. Entonces, si hay escritores claro. en Valencia, en castellano, y escritores en Valencia, en Valencia, o en catalán, como muy bien diro, pues fenomenal.
No. Sí, es más riqueza. Eso nadie lo critica. Yo lo que entiendo que sería la crítica es que tú puedas escribir en dos lenguas y no te dediques solo a una. Bueno, pues también está quien le parece mal que toques todos los géneros. Porque es como decir,
claro,
mira, estaba picoteando
que
de todos.
O es novelista, bueno, claro, puede ser.
Hay que hacer lo que a uno le apetezca.
Claro que sí.
¿Cómo eliges las lenguas? ¿Se impone una de ellas sin que tú puedas hacer nada o no? ¿O piensas cuando vas a escribir, lo voy a escribir en valenciano?
Pues depende, pueden suceder las dos cosas. Porque es cierto que a veces, por ejemplo, cuando estás pensando en... o te piden quizás... porque a veces te piden poemas, ¿no? Y yo tiendo a buscar de los que ya tengo escritos, más que nada porque no tengo tiempo... pero de vez en cuando quieres escribir algo nuevo para eso concreto que te han pedido. Oye, mira a ver si me puedes seleccionar un poema sobre esto, sobre lo otro. A veces te dicen la temática, a veces te dicen tal. Y dependiendo de quién te lo pida, si lo busco, pues ya busco el que me da la gana de que tenga escrito. Pero si decido escribir uno o intentar escribir uno, porque a lo mejor lo decido y no lo consigo. Porque no mandamos de la inspiración tanto como podemos pensar. Y en caso de que me ponga a escribirlo, pues... son las circunstancias las que
claro.
No me lo propongo, pero me sale. Si me lo están pidiendo de un llibre de falla, que me piden muchas veces en Gandía para los llibres de falla, pues quiero escribirlo en valenciano, porque considero que escribirlo en castellano para un contexto fallero, pues no me gusta, me gusta más en la lengua de los fallos, ¿no?
Al respecto, yo quería añadir que hace poco se hizo un espectáculo maravilloso sobre poemas compuestos por poetas valencianos sobre cuadros inspirados en... ahí no me sale, en Sorolla, sobre cuadros de Sorolla, que Gloria Sevilla era la que recitaba. Y entonces tu poema estaba en Valencia. Entonces fue un espectáculo muy interesante.
No he visto ese espectáculo.
Pues está muy bien, que se estrenó en Denia, se estrenó también, creo que en Vetera.
Ahora se
y ahora en otoño se volverá a hacer.
Sí,
y está muy bien porque son poemas de poetas valencianos reivindicando cuadros de Sorolla y con imágenes proyectadas de Sorolla. Muy y bien. Yo fui a la primera vez del estreno y muy bonito.
¿Y el mío se leyó en Valencia?
En Valencia, el teu era en Valencia. Creo que era de uno o dos en Valencia. Y me acuerdo que tenía ese toque, ese tono así del Valencia Authentic, que me agrada molt.
¿Y lo leyó Gloria?
Sí, Gloria lo leyó, Gloria Sevilla.
¿Y pensáis que sería posible una mayor abundancia de escritores bilingües o son dos mundos paralelos y cada uno más cerrados en sí mismos?
Pues yo creo que sí que es verdad que son mundos paralelos y cerrados, pero es que...
no tenemos problema, al revés, yo creo que tenemos la mente abierta y somos muy abiertas en eso.
No, yo no estoy hablando
en general. Lo digo porque en las asociaciones en las que están, por lo menos en las que coincidimos Mar y yo, que son Clave y la Plataforma de Escritoras del Arco Mediterráneo, en las cuales estamos las dos relativamente activas, en ambas, obviamente, hay socios y socias que escriben en castellano, pero también que escriben en valenciano. Y muchas de las iniciativas que proponemos las abrimos a las dos lenguas.
Están abiertas siempre.
O sea, como muy convencidas de que es lo positivo.
Lo que
es cierto que luego lo que te llega en valenciano
es
poco. Quizás porque los que escriben en valenciano se van a lo que es exclusivamente en valenciano.
Claro.
¿No?
Pero de hecho, las antologías que hemos sacado nosotras en la plataforma, hay varias antologías, una que se llama Abrazadas, ¿verdad? Mediterráneas. Siempre hay
algo. Abrazadas es nuestro libro.
No, diálogos. Diálogos mediterráneos. Estoy yo bien. Pues siempre hay textos en valenciano. No muchos, como ha dicho ella, pero sí que hay. Y nos encanta que haya, porque es, es decir, hoy estamos aquí, el valenciano está aquí. Pero en fin, estamos abiertas, pero claro.
Pero
pues
sí hemos observado que viene poco, quizás porque los que escriben en valenciano o solo en valenciano tienden a agruparse en asociaciones exclusivamente en lengua catalana.
Por todo eso era mi pregunta.
Claro.
Mari, ¿tú nunca te has planteado escribir en valenciano?
Pues yo tengo algún poemeta en Valencia. Mira, tengo uno muy gracioso, pero tengo un poema porque ya es una coseta muy... Claro, yo no tengo el síndrome de la impostora ni soy una impostora, entonces tengo que tener muy claro lo que haga y cómo lo haga. Entonces sí que es verdad que tengo un par de poemas reivindicativos. Hay uno muy chulo que es basado en la Leonor. La Leonor va a hacer 15 años de...
Tendrías que leerlo en una de estas...
De Martí y Pol, era.
En estos recitales que hacemos un día, sí. Nos lo lees.
Me gusta mucho citar en valenciano, por ejemplo, pero tengo un poema o dos. Porque, claro, no me voy a traicionar a mí misma y respeto mucho la lengua, sobre todo la lengua que has hablado desde que has nacido.
Hay que dominar mucho la lengua. Para
hay que dominarla.
Claro. Por eso los poemas que yo he escrito en las lenguas extranjeras que he aprendido y que no domino son ejercicios que te guarda, que tienes gusto de escribir, pero hay que dominar mucho la lengua.
Pues lo que te decía, el poema este estaba basado en el libro La fábrica de Martí y Pol, que hay una chiqueta que treballa a Quinsanys, la Leonor va a hacer Quinsanys tal, y vais a agarrar ese verso y vais a hacer un poema sobre una chiqueta también que no sé qué le pasa, pero le pasa algo a Quinsanys y no me recordé el poema, pero tengo un poema.
Pues nada, tienes que ponerte al día.
Sí, sí.
Pues vamos a hacer otra segunda pausa musical, esta vez te
muy
toca
bien.
A ti, Mar.
Bueno,
sí. ¿Qué vamos a escuchar?
Pues yo he elegido una obra de María Teresa Oller porque nuestras escritoras valencianas son las grandes olvidadas. Yo siempre estoy buscando, y hay cosas grabadas en YouTube, y entonces, ¿qué ocurre? Pero hay que buscarlas, hay que escucharlas, que por cierto, yo cuando escuché esta obra de María Teresa Oller dije, pero si esto es Debussy, pero qué lenguaje, qué delicadeza, qué finura, qué expresividad y cómo te llega, ¿no? En momentos así que igual quieres concentrarte o pensar o escribir, te lo pones y es que dices, madre mía. Como es un viaje, ¿no? Entonces, María Teresa Oller, fíjate que yo cuando iba al conservatorio la conocí. Y mira, murió hace poco, en el 2019, sí, creo que murió, sí. Con 90 y pico años. Nació en el 20, 1920 nació, pues casi 90.
¿Y las llevas al aula, Mar, a estas compositoras?
Claro que las llevo. De hecho, el año pasado, en una asignatura que... Nos quitaron la música en tercero de la ESO, obligatoria. Entonces, había una asignatura que era proyectos interdisciplinares.
Ah, sí.
Y yo vas a treballar dones compositores, dones pintores y dones escriptores. Generación del 20.
¿Porque donabas en Valencia proyectos?
Sí. Y la Sin Sombrero, por ejemplo, mujeres compositoras. Y entonces trabajamos a...
Qué bonita asignatura.
A todas estas. Este año ya la han quitado, ya es optativa.
Sí, lo sé.
Van quitando y poniendo. Y nosotros nos adaptamos, pero siempre con... Hablando sobre todo de artistas, y más si son mujeres y valencianas, que es que hay que llevarlas a las aulas, hay que nombrarlas, hay que ponerlas.
Claro.
Y ya te digo que la música de María Teresa Oller es maravillosa, ¿eh? O sea que sí. Hay que seguir escuchando.
La tendrías igual a lo mejor de profesora, porque mi hijo la tuvo.
Sí, 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 de pequeñita, sí. Tu hijo también la tuvo, mira.
Sí, mi hijo también, como también estudió piano.
Sí, claro.
Bueno, pues vamos a escucharla.
Thank you.
Bueno, pues después de escuchar esta música nos ha tranquilizado, ¿no? Y estamos a punto para empezar de nuevo. Ahora voy a empezar contigo, Mar. Tú recientemente has publicado también la novela Al otro lado. Está en la editorial Sargantana. ¿Haber nacido en Santiago de Chile fue determinante para escribirla?
Yo creo que mucho, porque de hecho esta novela es un homenaje a mi infancia en Chile. Yo solo estuve 2 años, vinimos a España en el 68, pero un homenaje a toda la música de mi infancia, porque la banda sonora de mi infancia en mi casa eran Víctor Jara, Inti Illimani, Mercedes Sosa. Y entonces esa es la banda sonora de mi infancia, porque como vinimos de Chile, teníamos esa especie de nostalgia, ¿no?, de Chile, claro, porque mis padres fueron muy felices allí. Y entonces vinimos aquí a España y era la banda sonora de mi infancia. También es verdad que era un homenaje a mis hermanos chilenos, a mí también. Y evidentemente esa novela es una novela que habla del dolor, habla de la violencia, y no hay que decir, cuando acaba de pasar el 11 de septiembre, no hay que decir que en la novela evidentemente está el telón de fondo del golpe militar en Chile por Pinochet, el 11 de septiembre. Aparece la figura de Allende, pero son dos personajes cualesquiera, dos personajes que nacen en un país, que viajan a España. El protagonista viaja a España, a Valencia, claro, mi Valencia. Y entonces es una novela que se ha hecho de retazos, de citas, de personajes, de unas historias pasadas e historias presentes. Porque la novela conecta lo que es el descubrimiento de una poetisa. Yo siempre descubro poetas y artistas y me quedo con ellas. Que es Teresa Guismont, sí, que es una...
Vamos a ver, entonces me espero, ¿vale?
Entonces conecta eso, conecta con la actualidad. Bueno, va conectando muchos elementos que yo creo que llegan a mi casa y yo me quedo con ellos embaucada, enamorada y, vamos, ensimismada.
En tu novela te entremezclan los géneros. ¿Tenías la voluntad de escribir una novela lírica o pretendías una conjunción de lo narrativo y de lo poético? Porque es que tienen las dos cosas,
sí,
cuando las lees.
Sí, es que curiosamente mis novelas son muy líricas y todo el mundo que lee mis novelas me dice, se nota que eres poeta, se ve que ese estilo yo no lo puedo dejarlo, es utilizar los símbolos, las metáforas, las frases muy cuidadas. También por eso no son muy largas, porque si fueran largas serían cargantes. Entonces son novelas que cuidan el lenguaje, cuidan la prosa, que es poética, pero que intentan hacer capítulos muy cortitos o cortos para avanzar, para decir lo que tienen que decir y pasar a la siguiente, porque claro, también me dejan agotada, ¿eh? Yo tengo que decirte que yo cuando escribo una novela acabo agotada. De la concentración, de verdad os lo digo, ¿eh? Yo acabo muy, muy cansada.
¿Cómo uniste la historia central de Jairo y Marcelo en el otro lado con los poemas de Teresa Guismont y Vicente Huidobro?
Pues mira, curiosamente, si me dijeran qué te ha inspirado la novela me la ha inspirado los versos de Teresa Guismont. Teresa Guismont tiene un verso con el que empieza la novela que dice, yo nací 100 años antes que tú. Y Teresa Guismont es de 1919, bueno, muere en 1919. Y la novela transcurre en el 2019, porque en 2019 ocurre algo en Chile, en Santiago de Chile, protagonizado por una chica que se llama La Mimo, que se llamará, es La Mimo, y que también aparece en la novela. Entonces yo conecté esos 100 años, con esos 100 años, con el telón de fondo de la violencia. De una manera o de otra manera, ambos personajes, tanto Teresa, que aparece porque los protagonistas de la novela la descubren en Valparaíso, porque ellos veranean allí, y entonces la leen, la descubren, ven la casa donde vivió ella, la reivindican, y entonces está como el telón de fondo de las vidas de ellos. Y entonces la novela surge así, porque hay 100 años de juego entre cuando nace Teresa Guismont, cuando nacen los protagonistas, que son Jairo y Valentina,
sí.
Jairo y Valentina, y entonces hay 100 años de diferencia, pero hay como que la sociedad sigue, o sea, la violencia sigue viva. Entonces hay una lucha ahí, entonces por eso la novela también es tan poética o sugerente, porque está hablando de la violencia y no puedo hacer de una manera que duela, que dañe, porque es que entonces la literatura yo creo que tiene que servir para decir cosas, pero de una manera que no nos dura tanto, porque entonces si no, no la leeríamos. Claro. Y la literatura tiene que ser algo que persiga la estética, la belleza, el transporte lírico, etcétera.
¿Y cómo llegaste a conocer a Teresa Guismont?
Pues curiosamente vi unos versos de ella, me llegaron. Yo es que en general la literatura o me atrapa o no me atrapa. Entonces si hay un estilo que me atrapa en 4 o 5 versos, la leo, profundizo sobre ella, compré unos libros que hay en Torremoza de ella y entonces me gustó mucho. Y entonces claro, indagué en su vida, fue amiga de Huidobro, que bueno, no cuento nada más porque me sale mal hacer spoiler. Pero bueno, amiga de Huidobro, conocido. Yo hice en quinto de carrera un trabajo sobre Vicente Huidobro.
Vaya.
Que era de hombre espejo a hombre Dios, me acuerdo. Y se publicó en una revista de la universidad. Si yo había trabajado Huidobro y no conocía a Teresa. Daos cuenta lo que nos han quitado. Y la descubro ahora, 50 años, unos cuantos años después, 30 años después. Y entonces es eso.
Bueno, ahora continuamos con ella. Elia, tú has estudiado teóricamente la escritura femenina y feminista. ¿Crees que es que hay todavía muchas mujeres como Teresa Wilmot ocultas por la historia y alguna tan reciente como la del año, como la del siglo XX?
Bueno, yo creo que se está haciendo una labor impresionante desde, principalmente desde las universidades. Yo misma pertenezco a un grupo de investigación de la Universidad de Alicante dedicado exclusivamente a trabajar, a rescatar y a estudiar a poetas españolas de la primera mitad o los primeros dos tercios del siglo XX. Y nosotras, que somos filólogas, que estamos concienciadas con esta discriminación histórica y que nos interesa la poesía, aún nosotras seguimos encontrando nombres que no conocemos, que no nos suenan de nada, que no has leído nunca y que las descubres, ¿no? Y claro, nos emocionamos y nos volcamos todos nuestros esfuerzos en estudiarlas, rescatarlas, reeditarlas o, bueno, darles la importancia que se merecen. Y aún así van saliendo nombres, ¿no? O sea, si nosotras que nos dedicamos a esto, hay todavía nombres que no conocemos, qué lástima, ¿no? Y algunas de ellas no es que fueran en su época desconocidas, que dices, pues mira, pues estaba el famoso y unas cuantas ahí a la sombra. Algunas estaban en la sombra, pero otras eran muy conocidas en su época, publicaban en las mejores editoriales y habían recibido premios muy importantes. Y, sin embargo, hoy en las facultades, bueno, hoy ya se empiezan a estudiar en las facultades, pero cuando yo estudiaba filología, no, por ejemplo, y tampoco hace tanto, quiero pensar. Y recibieron también los mismos premios que sus compañeros, sus congéneres, y sin embargo se quedaron ahí en las antologías que luego nadie volvió a rescatar, no sé, se quedaron por el camino, ¿no? Es cierto que la sociedad tenía una visión más androcentrista y tendíamos a valorar más, o era porque nos llegaba, era esa la imagen falsa de la realidad que hemos estado, que hemos estudiado siempre, ¿no? Y ahora hay una conciencia más grande en demostrar y estudiar y sacar que no fue así e intentar, pues, de paliarlo. Pero sí, no sé cuál era la pregunta.
Bueno, continuamos con el mismo tema. ¿Cuál crees que es lo más destacable de Wilmot? ¿Su vida, sus poemas, que fuera feminista o estar a la sombra del capricho de Vicente Huidobro, que para más Henry está más encumbrado que a diferencia de ella?
Efectivamente,
¿no?
Yo también estudié a Vicente Huidobro y no estudié a Teresa Wilmot.
Yo creo que Teresa llega por muchos motivos. Teresa llega porque tiene una obra maravillosa. O sea, no hay más que leer un poema de ella. Si yo me quedé con un verso solo, un verso fue suficiente para inspirarme una novela. Su obra es maravillosa, o sea, sus poemas son especiales, son diferentes, o sea, tiene un estilo impresionante, ¿no? Luego, su vida es tremenda, no voy a contarla, pero es tremenda. Sí. Y luego, por ejemplo, Valle Inclán le prologa un libro. Ella, cuando llega a España, le prologa Valle Inclán un libro. Es decir, que era muy... Y Romero de Torres le pintó un cuadro. Es decir, que era una chica conocida en su época, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí. Verdaderamente, la mujer era para Vicente Huidobro una vía a lo absoluto.
¿Una
vía a lo absoluto?
Yo creo que, en cierto modo, Huidobro estaría enamorado del amor, de la poesía, y como él era creacionista, que creaba los poemas y el lenguaje y todo, pues yo creo que lo tenía todo fácil y no sé. Yo imagino que se quedaría seducido por la belleza de ella, por su carácter, por su personalidad, su carácter, su obra lírica y tal. Pero claro, tenía responsabilidades Vicente Huidobro. Pero yo creo que es que estaba enamorado del amor, de la literatura y de la musa también,
sí,
en cierto modo.
Idealizando,
sí.
Y Mar, ¿qué obras destacarías de Teresa Wilmot? Quizás sus diarios íntimos, los poemas dedicados a su amante, La quietud del mármol, ¿o te decantarías por otros?
Mira, Inquietudes sentimentales es un libro que yo me leí para hacer la novela, para meterme dentro del personaje, ¿vale? Que me encantó. Y luego también está, ya no me sale el título del chico que se suicida por ella por amor en Buenos Aires. Y no me sale ahora el nombre de él.
Ya
me saldrá. Bueno, que es el título del libro es Anuari. Que es un libro de amor, de desgarro, porque hay un chico joven que se ha suicidado por amor a ella y ya se siente fatal en Buenos Aires. Entonces hace el libro Anuari y tiene mucho desgarro, mucha fuerza. Es que el lenguaje de Teresa hay que leerlo, para saber.
Sí, es estupendo.
Sí, es muy bien.
María
buena poeta.
Elia, ¿vosotras también veis la poesía como un desafío a la razón?
Me encanta cuando dices María Elia, porque mi madre a veces, de broma, me llama María Elia.
María Elia.
Mira, de alguna forma, pues ahora se han juntado vuestros nombres.
Es bonito, sí. Un desafío a la razón. Claro que muchos lectores de eso se quejan cuando leen poesía. Y bueno, una cuando publica poesía en el contexto familiar quieren hacerte caso. He comprado tu libro, pero no lo entiendo. Me lo he leído hasta el final, pero y a veces se quejan, no puedes escribir normal.
Normal.
Entonces, para mí no es un desafío a la razón, yo lo disfruto. Para mí leer poesía y escribirla también, claro, es un disfrute para la razón, porque es un estímulo.
Y una evasión.
Pero hay que reconocer sí, que
cuesta un poquito. Entre,
que hay sí, que estar iniciado y que los lectores claro, que no disfrutan con ello, no han aprendido a disfrutar con ello, pues sí les supone un desafío a la razón.
¿Tú piensas igual?
Sí, yo creo que supone un desafío a la razón porque la poesía siempre está... La poesía para mí es inconformista. Entonces, la poesía existe porque el mundo tal como está no nos gusta y hemos de decir las cosas de otra manera. Y en esa búsqueda de decir las cosas de otra manera o de cambiar el mundo, pues es cuando usamos las metáforas, los símbolos, para recuperar también, ¿no?, lo que es el origen de la vida, el sentido de la vida, etcétera. Y entonces, pues evidentemente, usamos los símbolos, hay que usarlos, ¿no?, en ese lenguaje sugerente de la poesía. Y claro, mucha gente se queda solamente en el lenguaje denotativo, no en el connotativo.
No entra.
No entra ahí. Y entonces yo creo que también hay que dejarse llevar, como si se subes a un barco y vas por ahí a ver qué pasa. Dejarse llevar y ya el ritmo te dirá y ya tal. Y luego al final aparece la palabra luz o la palabra herida y dices, uy, pues entonces este era un poema doloroso y no me he dado cuenta. Bueno, es un poco como la música, te deja llevar y luego no sabes dónde te va a llevar. Es que ese es el misterio, ¿no?, del arte en general.
Claro, claro.
Claro, dejarse llevar.
Pues yo prácticamente ya con mi... ¿Queréis añadir alguna cosa más?
Pues nada, que yo creo que somos dos... Yo hablo por mi amiga y por mí, por Eli y por mí. Somos dos luchadoras, dos personas que creemos que el arte puede cambiar el mundo, que creemos en esta especie de faceta que tenemos de escritoras porque lo hemos hecho desde siempre, nos gusta, nos llena y creo que estamos diciendo algo para quien nos quiera escuchar.
Y hay mucho que decir.
Y nada, que seguimos muy ilusionadas, aunque desde en Valencia es verdad que la literatura para que salga a otros sitios cuesta mucho.
Mucho.
Pero aquí estamos nosotras para quien quiera escucharnos, leernos o dialogar con nosotras.
Seguro que os leerá mucha gente.
Muchas gracias.
¿Quieres decir algo, Elia?
No, estoy totalmente de acuerdo que aquí estamos, que no es fácil. No vamos a echar las culpas a nadie si estamos en Valencia, si estamos en los márgenes del país.
No, claro, cada uno está muy orgulloso de dónde está.
Justamente un amigo me decía ayer, un amigo madrileño, que había venido a Valencia y dijo, bueno, ¿qué tal estuviste finalmente? ¿Cómo te fue? Me dice, yo de verdad, si sale una plaza por ahí, avísame que me voy a vivir ahí. Me encanta. O sea, que aquí se vive muy bien. Y en cuanto a la literatura, pues tenemos la suerte de poder escribir lo que queremos. Quizás no tanto como quisiéramos, yo por lo menos, que se me pasan las horas del día y he hecho un 10% de lo que quería. Pero bueno, quiero pensar que me quedan muchos años por delante y eso es lo bueno, que por lo menos podemos escribirlo y podemos publicarlo, que también es muy importante,
sí,
encontrar quien confíe en ti para sacar las obras a la luz.
Y en ese sentido yo quiero agradecer a las editoriales valencianas que están apostando por autores de aquí.
Bueno, y
Ole Libros,
principalmente a Ole Libros, que ha apostado por Abrazadas, lo ha sacado y aquí está. Esperemos que bueno, claro, pues que tenga éxito por nosotras y por la editorial.
Claro, y sobre todo porque yo estoy leyendo libros de la editorial, autores de las editoriales estas valencianas y me están llegando mucho, entonces no tengo que irme a otras. ¿Ya?
Sí, no.
No voy a Planeta ni nada, ya me quedo con estas y ya está.
Y estamos muy orgullosos
claro
de ellas. Claro que sí, aparte que son amigos personales también,
claro.
Eso también es muy importante.
Sí.
Pues esperamos que Razón y Lírica sigan participando del mundo contemporáneo.
María Elia.
Mil gracias por haber estado en Cruce de Caminos, presentarnos vuestros libros y compartir con nosotros vuestro saber. Os deseo muchos éxitos y que seguís publicando juntas o por separado, eso el tiempo lo dirá, ¿no? Gracias
muy
por
bien,
estar aquí.
Muchísimas gracias, ha sido un gran placer.
Sí, gracias.
Pues
nuestros caminos se cruzaron y ahora se cruzan con el tuyo.
Con el cruce
y esto
de
es
caminos.
Un triple cruce de caminos. Gracias.
Eso está bien. Pues gracias también a quienes nos sintonicéis cada semana por medio de este cruce de caminos. Salizorio en la realización y Carmen Leínez al micrófono os mandan un abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Que tengáis una semana muy literaria y sobre todo, sed felices.